Radio República presenta
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho.
Recuento Informativo.
Damas y caballeros, saludos, bienvenidos sean a este recuento informativo correspondiente al día miércoles 26 de febrero del año 2020. Qué bueno que nos estemos acompañando desde los estudios de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Les saludamos el equipo integrado por el ingeniero Jorge Trilla en la producción general y en la voz informativa a este subservidor Paul Sfeir. Un gusto y un honor, como siempre, acompañarles. Hoy venimos cargados de noticias y vamos a compartir con ustedes todas ellas, además, por supuesto, de nuestros acostumbrados segmentos Voces de Cuba, La Mirada al Mundo, la voz de don Julio Estorino y su Cantaclaro, los deportes muy importantes y más, muchísimo más en este recuento informativo, bien movido, por cierto, del día de hoy. Así es que súbale el volumen a su radio, acomódese en su asiento y quédese con nosotros que venimos de inmediato con todos los detalles de este recuento informativo del día de hoy, nuestro acostumbrado encuentro de todos los días. Nuestros titulares: policía política del régimen arrecia presión contra testigos de José Daniel Ferrer. Amnistía Internacional exige asistir al juicio político del dirigente de UMPACU. Severas críticas a declaraciones del senador Bernie Sanders sobre Cuba. Tenemos algo de las reacciones de precandidatos demócratas y de miembros del exilio cubano en los Estados Unidos. 4 periodistas reprimidos en Cuba en menos de una semana. En Voces de Cuba, desde Camagüey, Jordan Marrero denuncia el incremento de la hostilidad y acoso de fuerzas represivas contra miembros del Partido Demócrata Cristiano. Mirada al Mundo, Voz de América, funcionarios de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos alertan sobre posible propagación del coronavirus en el país. Voz de América, compañías farmacéuticas alrededor del mundo trabajan contrarreloj para encontrar una cura y prevenir el COVID-19. AFP, Colombia anuncia ofensiva militar contra expansión del narco en parques naturales. AFP, opositores de Nicaragua lanzan coalición contra Ortega en medio de represión policial. Deportes, en el fútbol, Barcelona y Nápoles empatan a un gol y el Bayern Múnich derrota 3-0 al Chelsea en la ida de octavos de final de la Liga de Campeones de Europa. Y en el béisbol de las Grandes Ligas, los Yankees pierden a otro de sus abridores para la venidera campaña. Vamos de inmediato con las noticias, no se muevan. Y vamos de inmediato con el detalle de las informaciones en un día cargado de noticias que, por cierto, ha sido bastante movido y complicado, por decirlo menos. Las autoridades cubanas presionan a los testigos del caso de José Daniel Ferrer, líder opositor de la Unión Patriótica de Cuba, y así lo denunciaron el día martes familiares y activistas de la organización. Los testigos se mantienen bajo amenaza, afirmó Nelva Ismaraiz Ortega, activista de UMPACU y médico de profesión. Ortega añadió que además del testimonio de los miembros de la organización, Ebert Hidalgo Cruz y su hijo Ebert Luis Hidalgo, Ferrer cuenta también con el testimonio de un vecino que ha sido amenazado por la seguridad del régimen. El domingo, Ever Hidalgo fue detenido y amenazado con encarcelamiento si su testimonio en el juicio es favorable a Ferrer. Ya le dijeron hasta artículos que podría cumplir para ir directamente a prisión, señaló Ortega. Pero también le preocupa el acoso permanente a esa tercera persona que se ha ofrecido a testificar a favor de su esposo. Es un testigo neutro, un vecino, no tiene nada que ver con el activismo que realizamos nosotros en la Unión Patriótica de Cuba, afirmó Ortega. Por su parte, mis amigos, Amnistía Internacional reclamó el martes al régimen de Miguel Díaz-Canel, en un mensaje de Twitter, una respuesta a su pedido de viajar a la isla para observar el juicio contra José Daniel Ferrer. La organización también le recordó a Díaz-Canel que en una carta hace meses pidió poder observar su juicio, el de Ferrer. Aún están esperando la respuesta. ¿Tiene el régimen algo que esconder?, pregunta Amnistía Internacional. Y yo le respondo desde aquí, con toda responsabilidad, por supuesto que tiene mucho que esconder. De hecho, lo esconde absolutamente todo. Todo es una mentira, todo es una estafa, todo es un atentado contra la sociedad civil cubana. ¡Claro que tienen absolutamente todo que esconder, señores de Amnistía Internacional! Seguimos con más noticias. La Asociación Pro Libertad de Prensa, con sede en La Habana, denunció en una nota de prensa que en menos de 98 horas cuatro periodistas independientes han sido blanco de agresiones por parte del régimen. El día 17, en la terminal de Camagüey, a Ricardo Fernández Izaguirre, colaborador de La Hora de Cuba, le fue prohibido subir al ómnibus que lo llevaría a Santiago de Cuba. Además, permaneció varias horas bajo arresto sin causas aparentes. El miércoles 18, en Pinar del Río, la policía allanó la vivienda de Yusleidy Romero, directora del medio de comunicación comunitario Panorama Pinareño, del Instituto Cubano por la Libertad de Prensa. Ese mismo día, la arrendadora de la casa donde se alquilaba la periodista independiente Camila Acosta le notificó que tenía que dejar la vivienda en 48 horas porque así lo había exigido la policía política. Dos días después, en horas de la noche, Julio Aleaga Pesant fue amenazado y citado a interrogatorio para este miércoles 26 de febrero. La Asociación Pro Libertad de Prensa indicó en un comunicado que el Estado unipartidista está librando una especie de cruzada contra la prensa independiente y concluyó que un régimen que dice respetar los derechos humanos no debería temer al pleno ejercicio de la libertad de prensa y opinión. No, si ya ustedes lo saben. Vamos a la pausa. Ya regresamos en este recuento informativo.
Esta es la señal de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, te invita a escuchar su programación en la onda corta por los 9.490 kHz de la banda de 31 metros de 9 a 10 de la noche de lunes a jueves y de 9 a 11 de la noche de viernes a domingos. Radio República, porque la libertad será nuestra.
Cuento deportivo.
Saludos amigos, para ustedes noticias y comentarios del maravilloso mundo de los deportes. Vamos al fútbol. Sin brillantez, sin Leo Messi en su máxima expresión y rozando en ocasiones el desespero, el Barcelona consiguió ayer martes un empate a un gol con el Nápoles en el partido de ida de sus octavos de final de la Champions. El Barça dio un paso adelante hacia los cuartos de final, pero dio otro atrás en su imagen. Y la jornada acabó con malas noticias para los culés. Busquets y Vidal sancionados, no jugarán la vuelta en la ciudad condal y Gerard Piqué se marchó lesionado. El juego del Barça fue deprimente, sobre todo en una primera mitad en la que no remató ni una sola vez a puerta, cuando superó el 70% de posesión del balón y dio la terrible sensación de no saber nunca qué hacer con él. El gol del equipo italiano cayó al minuto 30 cuando Dries Mertens disparó y dejó pasmado a Ter Stegen. El agónico empate le llegó al Barça al minuto 57 cuando Semedo, tras correr bien la banda, sirvió un centro magnífico para el remate de Antoine Griezmann. Luego el portero azulgrana Ter Stegen fue el santo milagroso, salvando dos tiros que iban directo a gol. Todo en una noche para olvidar futbolísticamente para el Barcelona y que deja para la vuelta en su estadio Camp Nou la definición. Y en el otro partido del martes de octavos de final de la Champions, el Bayern Múnich se mostró como uno de los favoritos a la corona cuando goleó 3-0 al Chelsea en el propio estadio del equipo inglés. Dos goles de Serge Gnabry y uno de Robert Lewandowski, que ya suma 11 en la competencia, dejaron prácticamente sentenciado el pase a cuartos de final del poderoso equipo bávaro. Y nos vamos al béisbol. El pitcher de los Yankees, Luis Severino, tendrá que someterse a una cirugía Tommy John y se perderá toda la temporada del 2020, informó el martes el gerente general Brian Cashman. Severino no pudo lanzar hasta las últimas semanas de la pasada temporada regular. El manager Aaron Boone reveló que el derecho dominicano venía padeciendo de molestias desde octubre. Favoritos para ganar el título de la división este de la Liga Americana, los Yankees también echarán de menos al zurdo James Paxton, al menos en las primeras semanas de la campaña, tras operarse la espalda el pasado 5 de febrero. La lesión de Severino deja ahora a los de New York con una rotación conformada por el recién adquirido astro Gerrit Cole, Masahiro Tanaka, J.A. Happ y dos plazas que deberán ser rellenadas hasta el retorno de Paxton y Domingo Germán, quien deberá purgar los últimos 63 juegos de una suspensión de 83 por quebrantar el reglamento de violencia doméstica de las Grandes Ligas. Amigos, el favoritismo de los Yankees para llegar a la Serie Mundial y ganarla está empezando a desvanecerse. Y ya nos despedimos, amigos. Queden en sintonía con Recuento Informativo. Hasta la próxima.
Recuento Deportivo.
Recuento Informativo.
Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho.
Recuento Informativo.
Nosotros vamos a continuar ahora con lo que viene ocurriendo en los Estados Unidos. Un precandidato para ser candidato finalmente, porque todavía no lo es, a la presidencia de los Estados Unidos, precandidato de la izquierda, del Partido Demócrata, llamémoslo de esa forma para que ustedes lo identifiquen bien, que se llama Bernie Sanders, se ha dedicado últimamente a aplaudir y hacerle loas al régimen asesino de Castro, de Díaz-Canel, como usted lo quiera llamar. Bueno, cuatro expresos políticos cubanos que pasaron 81 años, cuando usted suma todos los años de presidio que ellos han tenido por su oposición al comunismo, enviaron una carta al presidente del Comité Nacional Demócrata, del Partido Demócrata, Tom Pérez, condenando al precandidato todavía, Bernie Sanders, por alabar al difunto dictador Fidel Castro. Sí, eso hace Bernie Sanders, alabar a ese individuo que en definitiva humilló, mancilló y destruyó a Cuba, porque eso es lo que ha hecho. Vea su entorno y se dará cuenta que Cuba está absolutamente destruido. En comentarios, este señor Sanders insistió que era injusto condenar por más de medio siglo a la familia Castro y sobre lo que ellos habían hecho en Cuba, alegando que Fidel Castro impuso un exitoso programa de alfabetización en el país. Por ejemplo, entre otras cosas que dijo, ¿no? Bueno, nuestros expresos políticos señalaron en su carta que Cuba tenía altas tasas de alfabetización y era el país más rico de la región antes de que llegara esta cosa a la que han llamado Revolución Cubana de 1959. También señalan que el precio que los cubanos pagaron por el colapso económico que produjo Castro y que Sanders ahora parece alabar como un éxito fue el asesinato en masa de miles de disidentes, el encarcelamiento en gulags tropicales y una total falta de libertad de expresión. Eso es lo que ha producido Castro, el régimen, la revolución esta. Los expresos políticos también señalan que el sistema de salud de Cuba se basa en una forma de esclavitud moderna en la que Cuba paga el apoyo diplomático del mundo en desarrollo enviando médicos a trabajar como esclavos en condiciones peligrosas. Como expresos políticos que vivieron el horror durante muchos años en las cárceles de Castro, sufrieron torturas, palizas, años de confinamiento solitario y trato inhumano, nos ofende que un candidato, en este caso precandidato todavía presidencial de un partido, se haya atrevido a alabar a un tirano que derramó tanta sangre inocente de cubanos, afirman los escritores de esta carta. Vamos a seguir compartiendo con ustedes el contenido de esta carta en siguientes recuentos informativos. Esta carta enviada por Luis Zúñiga, Ernesto Díaz, Ángel de Fana y Jorge Luis García Antúnez. Vamos a nuestra siguiente pausa, mis amigos, y regresamos de inmediato a nuestro recuento informativo.
Radio República.
Esa es la voz de un pueblo que lucha construyendo libertades. Recuento informativo.
Y llega el momento de presentarles nuestras voces de Cuba.
Un saludo para todos mis hermanos. Les habla Jordán Marrero Huerta, presidente del Partido Demócrata Cristiano en la provincia de Camagüey, Cuba. Cuando apenas han transcurrido 2 meses del año 2020, los cuerpos represivos de la dictadura persisten en su actitud ultrarrepresiva. El incremento de la hostilidad y el acoso contra los integrantes del Partido Demócrata Cristiano ha aumentado considerablemente. Este es el caso del activista Jorge Luis Santana Torres, de 52 años de edad, quien por algo más de 8 años se ha desempeñado como trabajador cuentapropista. Al luchador anticastrista Santana Torres, quien se dedica a la venta de confitura en la terminal municipal de Sibanicú, las autoridades de la mal llamada Policía Nacional Revolucionaria y los inspectores le hacen la vida imposible. Jorge Luis Santana Torres es un ciudadano que cumple con todos los requisitos establecidos por las leyes, de manera que por sus pensamientos contrarios al régimen oficialista, las instituciones señaladas le han impuesto multas de hasta 1.000 pesos moneda nacional. El desprecio, el odio desmesurado de quienes tienen el poder absoluto, de quienes no toleran que pueda existir criterios diferentes y contrarios a la ideología comunista, todo eso continúa a la orden del día. No descartamos que el Departamento de la Seguridad del Estado esté tras estos hechos. Sin embargo, las causas reales que pudieran estar provocando esta escalada represiva la desconocemos, pero pudiera ser el resultado del cerco político y económico al cual se enfrenta la dictadura. El Partido Demócrata Cristiano no descartamos que en cualquier momento pudiera ocurrir una explosión social, y es a esto a lo que le teme la cúpula gobernante.
Están escuchando Recuento Informativo, su revista de noticias y comentarios aquí en Radio República.
A continuación, la acostumbrada revisión de las noticias internacionales en nuestra mirada al mundo.
Una mirada al mundo.
Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, CDC, alertaron el martes a los estadounidenses que comiencen a prepararse para la propagación del coronavirus después de que el virus, similar a la gripe, apareciera en varios países más. La Agencia de Salud estadounidense hasta ahora se había centrado principalmente en los esfuerzos para evitar que el virus ingrese al país y a poner en cuarentena a las personas que viajan desde China. Lo que no se sabe es cuándo llegará y qué tan grave puede ser un brote en Estados Unidos. La interrupción de la vida cotidiana puede ser grave, advirtió la agencia. Las empresas, escuelas y familias deberían comenzar a discutir sobre la posibilidad de que sus vidas se vean afectadas si el virus comienza a extenderse en Estados Unidos. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Una vacuna experimental contra el nuevo coronavirus, desarrollada por la empresa estadounidense de biotecnología Moderna, entró en la primera fase de ensayos clínicos a probarse en humanos. Moderna anunció el lunes por la noche que envió el primer lote de su nueva vacuna, llamada mRNA-1273, a investigadores del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas, que se usará en un pequeño número de voluntarios. Anthony Fauci, director del instituto, dijo a la publicación Wall Street Journal que el ensayo clínico de la vacuna podría iniciarse a fines de abril y los resultados podrían estar disponibles en julio o agosto. Antes de ser aprobada y poder comenzar su fabricación, la vacuna debe pasar por otras dos fases para determinar su seguridad y viabilidad. En su vacuna, Moderna usa tecnología de ARN mensajero que puede programar material genético para combatir enfermedades virales al provocar una respuesta inmune amplificada contra un patógeno particular en el cuerpo. Por otra parte, funcionarios de salud de Estados Unidos dijeron este martes que comenzaron el primer ensayo clínico de Remdesivir, un medicamento antiviral experimental del laboratorio Gilead Sciences, Inc., en el Centro Médico de la Universidad de Nebraska en Omaha. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles.
Colombia anunció el lunes una ofensiva militar contra la expansión del narcotráfico en los parques naturales. El gobierno afirma que grupos guerrilleros disidentes están promoviendo incendios forestales para favorecer esa actividad ilegal.
La fuerza pública no se va a retirar de las zonas de los parques nacionales naturales donde los criminales pretenden asentarse. No habrá santuarios del crimen a donde nuestra fuerza pública no pueda llegar.
El gobierno denuncia que rebeldes que se marginaron del proceso de paz de 2016 están relacionados con el incendio que afectó el fin de semana el Parque Nacional Natural Sierra de la Macarena. La quema, que destruyó unas 700 hectáreas, ya fue controlada. Según autoridades, los guerrilleros están utilizando a los campesinos para cometer lo que llamaron una masacre contra la naturaleza.
Quienes hoy promueven los incendios son delincuentes que quieren destruir bosques y envenenar ríos para sembrar coca. Está plenamente establecido que el narcotráfico, la extracción ilícita de minerales y la deforestación con las cuales se financian los grupos armados organizados son las principales amenazas a nuestro medio ambiente.
Colombia es el segundo país más megadiverso del mundo después de Brasil, según Naciones Unidas. En 2018, más de 197.000 hectáreas de bosque fueron destruidas en territorio colombiano, principalmente en la Amazonía. Ese mismo año, casi un 5% de las 169.000 hectáreas de narcocultivos estaban en áreas protegidas. Los rebeldes de las antiguas FARC, ahora partido político, operan sin un mando unificado. Son unos 2.300 disidentes.
Nueva coalición opositora contra el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega. Organizaciones surgidas de la protesta de 2018, partidos de derecha, indígenas y excombatientes de la contra que lucharon en los años 80 contra la revolución sandinista, firmaron un acuerdo el martes para hacer frente a una previsible postulación del mandatario para reelegirse por cuarta vez en 2021.
La coalición nacional es el camino correcto que hemos entre todos adoptado para que nos lleve por la vía cívica y por la vía del voto de todos los nicaragüenses a la solución del problema en que nos encontramos.
Para la oposición, la alianza es el primer paso de un largo camino para constituirse como partido político para los comicios del próximo año. Tras la firma del acuerdo en el Centro Cultural Pablo Antonio Cuadra en Managua, se realizaron algunos piquetes express o protestas rápidas que fueron reprimidas por agentes antidisturbios situados en varios puntos de la ciudad.
En este momento hay un despliegue policial por todo Managua y eso impide la movilización.
En la jornada fueron agredidos al menos 8 periodistas independientes que cubrían las manifestaciones en la Plaza Comercial de Metrocentro y en la Iglesia Divina Misericordia, según constató un fotógrafo de AFP a quien le dañaron su equipo.
La Unidad Nacional, la Alianza Cívica y todos los actores que están aquí sentados con nosotros apoyan cualquier esfuerzo movilizativo y lo vamos a seguir intentando. Es una de las prioridades de la coalición nacional, retomar las calles porque las calles son del pueblo.
La presidenta y primera dama Rosario Murillo dijo el lunes que los opositores tienen apetitos inmorales, voracidad descompuesta, insolencia y maquinaciones criminales. La represión de las manifestaciones del 2018 dejó más de 300 muertos y 88.000 exiliados, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Una mirada al mundo.
Recuento informativo.
Y ahora en Radio República, Canta Claro, un comentario de Julio Storino.
Algo está ocurriendo a lo largo y ancho de los Estados Unidos. Algo que muestra claramente el poder de la verdad y subraya incontrastablemente el hecho, discutido por algunos, del fracaso del régimen castrista en venderle al mundo, particularmente al pueblo de este país, una imagen positiva de la obra de la revolución. Este interesante fenómeno se está dando en medio de la encarnizada campaña electoral por la presidencia que se vive en estos momentos en el gigante del norte. El candidato a la presidencia que el Partido Republicano presentará a los electores en los comicios del próximo noviembre es algo decidido de antemano. Será el propio presidente actual, Donald Trump, quien aspira a ser reelegido. Algo diferente ocurre en el Partido Demócrata, dentro del cual varios aspirantes luchan por la representación del mismo como candidato oficial a discutirle el puesto a Trump. Esto se va definiendo poco a poco en un largo proceso de elecciones internas donde los miembros de ese partido votan para seleccionar a quién será su candidato o su candidata. Uno de los aspirantes al banderín de los demócratas es el senador por el estado de Vermont, Bernie Sanders, quien se describe a sí mismo como un socialista demócrata. Sanders es un populista septuagenario que ha logrado ya el aparente apoyo de un buen número de electores, junto con el escepticismo y el recelo de otros muchos. Hace unos días, en un popular programa de televisión, Sanders, entrevistado por un sagaz periodista, dijo que aunque él detestaba el carácter autoritario del régimen cubano, no podía decirse que todo lo hecho por Fidel Castro era malo. Y puso como ejemplo la campaña de alfabetización llevada a cabo en Cuba en 1961. Estos comentarios del precandidato demócrata levantaron al minuto una ola de indignación en amplios sectores de la opinión pública americana que le han criticado mucho. Pero más claro aún, las declaraciones del despistado político han provocado tremendo corre-corre en su propio partido. Pues los estrategas y dirigentes del mismo temen que el rechazo del electorado al socialismo y a la dictadura castrista como tal puedan contribuir sustancialmente a un desastre electoral para ellos. Hay que concluir, pues, que a pesar de los millones de dólares que la dictadura ha invertido a través de los años para engañar al mundo respecto a su verdadera naturaleza criminal y despótica, le ha rendido muy pocos dividendos. Dicen que el diablo puede posar como ángel por un tiempo, pero al final la pezuña lo delata. Y con el castrato, el dicho se cumple a plenitud.
Y así estamos poniendo punto final a este recuento informativo desde los estudios de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Nos despedimos, el equipo integrado por el ingeniero Jorge Trilla en la producción general y en la voz informativa este su servidor Paul Sfeire. El compromiso, volvernos a encontrar mañana bien puntuales en este recuento informativo a través de la señal amiga, la señal hermana, la del amor y la amistad entre los cubanos. Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Dios los bendiga. Hasta la vista.
Radio República les presentó
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho.
Les esperamos en nuestro próximo programa.
Recuento Informativo.